Historias de Música.
Y sí, se hizo desear, pero acá lo tenemos. Y yo lo conozco a Sebastián, sé que usualmente abarca más cosas de las que puede, pero bueno, es un gusto tener a Sebastián Benarik, productor de La Primera Estrella, amigo, antes que nada, y sobre todo, para hablar de esta película, que es el día especial, porque hoy se da, yo hablaba en el primer bloque, las dos puntas, ¿no? La Primera Estrella, el primer triunfo de Uruguay, para mí, dije en el primer bloque aparte, el más importante, y no es que yo minimice, por ejemplo, Maracaná. Maracaná es único en la historia porque con un empate Brasil sería campeón y Uruguay gana, y de visitante. Digo que esto es único, primero, por la situación de que Uruguay venía de un sisma, muy debilitado el fútbol uruguayo, gana el sudamericano por esa promesa que hablamos en el primer bloque, y van a la nada, van a no saber nada de lo que estaban jugando. Allá no tenía ninguna noticia, ya había habido un sudamericano que había ganado, un sudamericano, perdón, la Olimpiada del 20 la había ganado Bélgica, y era una hegemonía europea, y bueno, y termina pasando lo que pasó. ¿Cómo andas primero?
Bien.
Segundo, gracias. ¿Cómo viene todo el tema este? O sea, ustedes con Coral antes habían empezado ya de Mundialito, el Maracaná, Sangre de Campeones. La historia nacional, siempre relacionado a algunas cosas con el fútbol, pero ahora empiezan a hacerlo como en capítulos.
Bueno, sí, es como que revisitamos nuestra propia obra, pero a todo nivel, no solo en el fútbol. Por ejemplo, estamos haciendo ahora con Adrián estoy, porque Coral Cine ya no existe más, claro. y Andrés está haciendo otros proyectos maravillosos, de hecho tiene una película en cartel, pero yo estoy ahora en la producción de una película sobre la vuelta de La Falta y Resto, que dirige Adrián Caetano, y para mí se conecta absolutamente con La Matiné.
La Matiné, claro.
Santiago Bednarik está haciendo una película sobre 40-80 hoy, la historia de Matías y de Wellington Silva, y la historia del candombe en sí, se conecta con Cachila. Y esto sabíamos que en algún momento iba a volver. Yo pensaba que iba a volver con Maracaná, que íbamos a empezar revisitando Maracaná, y no, fue así, fue con esta, con el 24, que también tiene que ver con un ejercicio de autocrítica que tuvimos justamente con Guzmán García, que es el codirector de Sangre de Campeones, junto conmigo. Ahora La Primera Estrella la dirige solo él y yo soy el productor, pero que ahí, cuando terminamos ese proceso, nosotros nos dimos cuenta que Sangre de Campeones tiene, bueno, vos me presentabas así, el que mucho abarca poco aprieta, tiene ese defecto, quiere intenta abarcar el 24, el 28 y el 30 en una sola película, y al final es como que se desdibuja, y a nosotros eso nos quedó la sensación de que deberíamos haber hecho una por cada una de las hazañas o de estas glorias, porque la del 28, que la vamos a hacer a futuro, tiene también sus particularidades, sobre todo en que es como la primera final del mundo, digamos, de un campeonato del mundo con Argentina, pero que es una rivalidad que ya llevaba, en el 28, llevaba 28 años.
No, pero pues bien, empieza, yo aclaraba, primera vez que Uruguay derrota a Argentina, es 1903, cuando había la revancha del primer partido que había sido por goleada en Montevideo. Muchos clubes, por decir todos, ahí voy a salir, se me va a notar la identidad, y Nacional va a jugar allá, gana de visitante 3-2, y ahí empieza toda una historia de los sudamericanos, que todos los sudamericanos terminaban siendo finales entre Uruguay y Argentina, en unas etapas mejor Argentina, y acá en el 23 es la que hace esa promesa. ¿Cómo? En este momento la película está en Cinemateca.
Está en Cinemateca, está en Life, volvió a Mubi, porque Mubi, no entendemos mucho por qué decidió no pasarla viernes, sábado y domingo. La pasa hoy, a la hora del partido.
¿A la hora?
Sí. No,
comercialmente me parece
después,
no lo mejor.
Después, claro, ¿viste? Vos ves las cifras y decís, bueno, está. pero también está, por suerte, en el interior. Se pasó ya en el Escayola, en Tacuarembó, a sala llena, en Fraiventos, en el cine del Maca, en Maldonado. Hay una gira de Efecto Cine pasando justamente las tres películas que mencionabas, Mundialito, Maracaná y Sangre de Campeones, y La Primera Estrella, está en el Chuy, en Paso de los Toros. Estamos como nos gusta a nosotros, ya nos conoces, en todas las salas que podemos, pero además en este momento o en un ratito sale una apuesta virtual de la historia en Montevideo Portal, en microepisodios cortos, verticales, donde también va a estar presente, ahora como acompañando el estreno en salas.
Y decime una cosa, está perfecto. Y yo como espectador, ahora me pongo un espectador, lo que me sorprendió más fue la cantidad de escenas de los partidos que yo no había visto. Vos ya en una entrevista que te hicieron el otro día, que te hizo Cotelo, y también después lo escuché a Guzmán acá con Diego Bernabé, dijeron que no habían inventado, sino que habían limpiado, claro, imágenes. Y sí, pero algún chiche más hicieron con la inteligencia artificial, más allá de animar fotos, por ejemplo.
No, lo intentamos, pero no está pregunta todavía. O sea, Nasazzi empieza, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Dale. Tenemos una jugada de Nasazzi, empieza siendo Nasazzi, cuando termina la jugada, la cara es Humphrey Bogart, ¿viste? O sea, es una cosa que decís.
En Casablanca.
Justamente, claro. Entonces vos decís, esto no, todavía no está como para generar, digamos, rostros conocidos, por lo menos la que accedemos nosotros. Capaz que hay este, programas que sí lo pueden hacer. Este, creo que ahí, como siempre, es increíble, pero el sonido siempre va por delante, porque vos hoy por hoy sí te podría decir que ya antes de la IA, pero con la IA mucho más, recreás el sonido que quieras, digamos, y el oído se lo va a creer, digamos. Pero la imagen...
Sí, eso está muy bien en la película. Los sonidos y los gritos del público, todo está muy bien.
Claro.
No es para nada artificial.
No, y ahí es un laburo muy, muy importante.
Recordemos que todas las películas esas que te tomaron eran mudas, claro.
Todo mudo, claro. Entonces vos tenés que hacer el foley de todo lo que estás viendo en plano, pero también todos los ambientes, ¿no? Este, y ahí, bueno, entre el banco que ya veníamos, que traemos con nuestras películas, más el laburo de Andrés Costa, que fue el postproductor de sonido, se generó algo que para mí, yo que lo veo en sala, a mí me gusta verla en una sala de cine esta película.
Es una película para ver en sala de cine por la calidad de la imagen y la calidad del sonido. Y bueno, no es lo mismo ver un partido de fútbol en una pantalla de ese tamaño que verlo en la computadora o verlo en la casa.
No, es otra cosa. Por
es
eso.
Otra
aparte,
cosa.
Siempre pienso esto. Yo considero el cine una de las siete artes, ¿no? Este, pero estoy muy vinculado a otras artes también, por trabajar en el Museo Maca, donde constantemente hay conciertos, hay ballet, hay, bueno, artes plásticas, culturas. Y el cine ahora empieza como a dejar esta huella, que es el arte que por el cual hoy por hoy podemos ver esos partidos, porque no había televisión, no, o sea, hay veces que no nos damos cuenta, y nos parece como, mira el partido del 24, mirá el gol de la final. Pero si no fuese por el cine, no, solamente sería un cuento.
Totalmente.
O habría una foto ahí suelta
con
que poco, no transmite ni...
Y con los pocos elementos que había, porque incluso me llamó la atención lo bien filmada que están algunas jugadas, por más que siempre se filma a nivel de campo, bueno, las tribunas no eran tan grandes, pero era a nivel de campo que se filmaba. Lo cierto, uno no puede asombrarse cuando casi 25 años después, en Maracaná, la única filmación que hay de gol de Guilla es de atrás del arco y filmada, que te lo voy a contar a vos, que tuviste que todavía se corta la filmación.
Exacto,
esa.
Exacto, porque había un cámara que se jugó a ir para ese arco.
Y que salió ese gol, los dos goles son todo eso. Claro. Por eso te digo, es la única cosa que tenemos. Recién, ayer estaba mirando, también vi otra serie que el otro día le comentaba a Parker, le decía, mirá a ver qué quiero hacer, que es inteligencia artificial, que es México 70, la saga del tricampeonato. Yo estuve allá, yo estuve en México, es muy mala, te aviso, en cuanto a serie dramática.
Sí, por eso creo, me pasó ahí en el estaba en el catálogo de Netflix, ¿no?
Exacto.
Y no me dieron nada.
A mí como estuve allá, viste, quería ver cosas, y tiene una reconstrucción absolutamente minuciosa, increíble. Por ejemplo, las viseras que nos regalaban a la entrada del partido de Berredi son las mismas que están usando. O sea, hasta ese detalle, Siguero. Pero la serie no es buena, y aparte, por supuesto, muy muy de la visión brasilera. Pero si no fuera, pero ese fue el primer mundial que se vio. Que vimos en directo todo el mundo. Estamos hablando del 70, acá estamos hablando del 24. Es decir, como decís, si no fuera por el cine, todo era nada más que un relato oral.
Exacto.
Y nada más, y fotos.
Eran fotos, unos diarios, como pasa con muchos. O sea, por ejemplo, de todos los sudamericanos que estábamos hablando, no hay una filmación.
No.
Solamente esa que ponemos nosotros, que aparece en Asasi con una boina, que es en el Parque Central, pero después no hay nada. No hay nada. Entonces, para mí es maravilloso. Estás hablando de un arte que se había inventado hacía pocas décadas y que ya tuvieran esa tecnología desarrollada como para hacer foco en un jugador de fútbol, seguirlo con el trípode en un estadio, ¿no? Con una forma que para quien está escuchándose, para que entienda, eran unos latas de rollo negativos de 35 milímetros que pesaba cada una 5 kilos, que había que cambiar. Por eso es que también siempre vemos solamente las jugadas de gol.
Porque claro, porque lo demás no puede filmar un partido. Y por si no le
era
imposible. No era el tiempo. ¿Influyó en algo tocar este tema y el nombre en toda esta discusión que hay con respecto, sobre todo con los argentinos, con respecto a las estrellas y los campeonatos mundiales de Uruguay? ¿O eso fue totalmente... al lado?
Hay como una coincidencia. El nombre se lo pusimos prácticamente cuando
sí, sobre todo
cuando decidimos que íbamos a ir por cada uno de los campeonatos. Fue como, bueno, Hay algo que ahora se está conversando, pero que lo cierto es que no se estaba hablando, lo pusieron los argentinos para mí, era un poco previsible que podía pasar, que nosotros los uruguayos no sabíamos por qué teníamos 4 estrellas. No, capaz que vos estás más metido en el fútbol, pero en el general de la población hay un desconocimiento. Y después tenés el titular del 24, pero también hay un desconocimiento de cómo se logró ese campeonato, todo esto que trae la película, de ver quiénes fueron estas personas, las historias de vida y todo lo demás. Entonces nos gustaba eso, conectar algo que es totalmente simbólico, que es lo que tenemos arriba del escudo en la camiseta de Uruguay, y llevar eso a una historia. Después, esto que pasó, yo de hecho lo tuve que preguntar por fuera de mi círculo, porque claro, dije, ¿será que yo estoy con el algoritmo totalmente para ahí? Y todo el tiempo me sale algún reel de alguien hablando de las estrellas, ¿viste? Hasta está como cansador, ¿no? A la película creo que le sirve.
Sí, claro.
Pero fue algo que se fue dando, que pensamos que podía pasar, pero que se fue dando. No lo elegimos por eso el título. Me parece que es un buen título, y además es como esto: la primera te da la sensación de que hay más, y nuestra idea es hacer una secuencia con estas historias.
Ya empezaron a trabajar, porque la siguiente sería el 28. Ya empezaron a trabajar en esa.
Estamos trabajando, obviamente. Espero que esta vez sí podamos estrenarla en el 28, porque esta película que estamos estrenando en el 26, ahora aprovechamos el mundial y todo.
Sí, es un buen momento, ¿no? Claro, y aparte, la discusión esta que se ha dado también está buena.
Pero nuestra intención al principio era estrenarla en el 24. No llegamos, no ni siquiera teníamos un fondo en el 24, recién ganamos el primer fondo al finales del 24, entonces por eso estamos llegando al 26. Y nos pasó que durante el 24 se habló muy poco de este centenario.
Eso es increíble.
Si vos lo pensás.
Eso es totalmente increíble.
Tiene que ver con lo que decías al principio, lo poco que valoramos.
Yo tengo mi otra teoría también, pero bueno. El hecho de que en el 24, en realidad, como pasa con 1903, hubiera algunos equipos que no estaban en la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que si bien es un triunfo de todos, hay un libro, hay una revista que yo le recomendé, que era 100 años de fútbol, hay un ejemplar que lo escribió el que fue ministro del Interior después, Carlos Maní Ríos, hijo del Maní Ríos, que era riverista, digamos, sí, primero ballista y después enfrentado a Valle, que maravilloso, porque habla de eso, habla de cómo el enfrentamiento, habla de cómo Peñarol y el resto de los cuadros de la federación le hizo la guerra, pero también habla cómo el festejo después del 24, que lo dice la película, se dice que fue el más grande la más grande recepción de un país hacia un equipo. Ahí ya estaban todos juntos de vuelta, pero bueno, yo creo que también esas minucias, por algo también en el Museo del Fútbol había mucho de 1913, ahora hay poco. Son esas pequeñas cosas que justamente llevaron a un cisma en su momento. Pero yo estoy de acuerdo. Para mí el 24 siempre fue algo increíble. Por eso que marca muy bien la película. El ir totalmente a lo desconocido. Nadie sabía cómo era, si el fútbol uruguayo podía jugar. Nadie sabía si se iba a volver con 9 goles porque jugaban claro. Otra cosa. Pero como vecino, nadie veía el fútbol de afuera. Sí. Ya con la gira que hacen antes, que está también muy bien contada en la película, creo que ya se vio que la mano venía diferente. Pero bueno.
Sí, a mí me gusta pensar también del otro lado, ¿no? ¿Cómo fue, y que eso tratamos de que esté en la película, cómo... Porque así como nosotros no sabíamos nada de los europeos no sabían nada de los uruguayos, realmente no sabían dónde quedaba en el mapa.
La bandera la ponen al revés.
La ponen al revés, claro. Para nosotros, como hoy cuando dicen este cuadro que a todo el mundo le sorprende el nombre, Curazao, para mí es como casi así.
Para mí era una bebida, pero bueno.
Claro, estaría todo el mundo burlándose, Uruguay, bueno, todo esto que mandan a espiar justamente los yugoslavos mandan a gente a ver cómo, al entrenamiento, a ver con quién se iban a enfrentar, era porque no tenían ni la más mínima idea, ni qué era Uruguay, ni dónde quedaba en el mapa, ni cómo jugaban. Entonces también me imagino la sorpresa, ¿no? Que
7-0 la terminaron,
claro, de partido a partido, y por eso también esta cuestión medio de estrellas futbolísticas cuando dan la vuelta olímpica, todo, una cosa lleva a la otra. Y está comprobado también que el 24 es como la confirmación de que los campeonatos mundiales de fútbol se iban a separar, o sea, ahí empieza realmente, es el germen de lo que sucede 6 años después.
Bueno, yo también estaba viendo, y no vamos a ir allá a la tanda, que el hecho de que la celebración era diferente, que se jugaba en diferentes momentos, que tuvieron que esperar un mes para que les vino bárbaro a los jugadores de fútbol, y ahí se cruzan de vuelta con Mato Rodríguez en los cabarets parisinos. Y bueno, y hacen que no había ninguna duda que era una cosa diferente que estaba ahí adentro, y que incluso, como yo me enteré ahora, las medallas dicen campeón del mundo. Pero bueno, te propongo algo. Vos me preguntaste enseguida cuando llegaste, ¿ya pusiste Uruguayos Campeones? No, lo vamos a escuchar ahora en la versión del Canario Luna. ¿Por qué me preguntaste si estaba Uruguayos Campeones?
Porque la película, en los créditos, cierra con la versión de Los Patos Cabreros, que justamente es del 27 o 26, es la retirada del Carnaval del 27.
Bueno, vamos a escuchar la versión.
Lo cual se dice cómo nos autopercibíamos, hablando de esto. De la
y aparte hablan de otros triunfos, después de los triunfos de, creo que de 26 también, invictos, por eso dice invictos en Europa, invictos en América. Nos vamos con el Canario Luna, volvemos con otra que no puede faltar, y vamos a ir redondeando con Sebastián cuál es el futuro de la película y cuál es el futuro de los otros telefilms que están por venir.
Invictos en Europa, invictos en América, del mundo son campeones, de América lo son, lo mismo que en Colombia, en campo de New York, pasearon victoriosos el patrio pabellón, el pueblo de Francia. Las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial, y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del team oriental, el team chileno, el boliviano, el argentino y el
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.